Paraguaya de Nefrología en línea de comunicación. Día Mundial del Riñón se celebra hoy.
Se conmemora.
Se conmemora ahora. Bueno, y está en línea de comunicación. Doctor Mario Cardoso, buen día. Gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV. Jessica y Ricardo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Jessica, hola Ricardo, muy buenos días. Sí, así mismo, como estás mencionando, hoy 12 de marzo estamos conmemorando el Día Mundial del Riñón. Es una fecha festiva para nosotros donde estamos queriendo concienciar a la población general sobre los cuidados de los riñones.
¿Qué dicen las estadísticas en nuestro país respecto al cuidado y las enfermedades también por no hacerlo, doctor?
Bueno, las estadísticas a nivel Paraguay dicen que 3.200 aproximadamente pacientes están en un tratamiento sustitutivo renal, ya sea diálisis, trasplante renal, pero mundialmente es la causa número 12 de muerte a nivel global, ¿verdad? Prácticamente 4 a 6 pacientes diabéticos padecen de esta patología, y sobre todo si padecemos o algún familiar padece de presión alta, de diabetes, son factores de riesgo que acrecentan estas estadísticas.
3.200 personas, dijo el doctor.
Sí, así mismo.
Que dependen prácticamente de una máquina en nuestro país.
Sí, bueno, realmente la terapia de sustitución renal hay dos tipos, que son la diálisis peritoneal, que es la terapia domiciliaria, y la hemodiálisis, que es la que deben acudir a un centro tercerizado de diálisis o a un hospital que posea este tratamiento. En el Paraguay existen actualmente 37 centros de diálisis que pueden recibir, o sea, tienen capacidad para recibir a estos pacientes.
¿Qué afecta a los riñones, doctor? ¿Hay condiciones genéticas o factores también que se van desarrollando a lo largo de la vida?
Un poco de ambos. Realmente lo que más se ve en la práctica diaria son factores externos modificables, ¿verdad? Entre ellos la diabetes, el mal control de la glicemia, la presión alta, el mal control del mismo, el tabaquismo, la falta de actividad física, la poca ingesta de líquidos, la automedicación. Son todos factores de riesgo que si uno no controla o no modifica en su día a día, puede llegar a tener una afectación renal.
Doctor, ¿cómo cuidamos o cómo nos cuidamos en este caso ahora para evitar llegar a esta situación?
Lo principal de todo es ir instaurando hábitos sanos en el día a día. El consumo de agua, que sea por lo menos 2 litros por día, evitar el consumo en exceso de la sal, realizar actividad física, dejar de fumar, no automedicarse, también un poquitito de si sos paciente diabético, hipertenso, tratar de mantener los valores estables para evitar que haya una progresión renal. Y también, no como último, si tenés algún problema prostático, acudir al control urológico y realizarte tus controles anuales si no padeces ningún factor de riesgo de orina y de sangre, que son de rutina.
¿Cuál es el rol principal de los riñones y saber también en qué momento una persona tiene que consultar, doctor?
Bueno, el rol principal de los riñones se encarga de depurar todas las sustancias tóxicas que el cuerpo no requiere. Asimismo, también se encarga de mantener la salud mineral ósea, el control de la anemia, entre otras funciones. Pero la principal es la de depurar toxinas y mantener un balance en el equilibrio, tanto hídrico como salino, y un control metabólico.
Doctora, ¿a partir de qué edad puede aparecer una insuficiencia renal?
Bueno, desde la edad pediátrica, incluso congénita, hasta la edad adulta. Normalmente nosotros en la práctica adulta, a partir de los 18, que ya corresponde al adulto, recibimos pacientes derivados de pediatría hasta los 80, 90, ya eso no hay un punto de corte. Pero los más afectados son los pacientes que tienen factores de riesgo. Pacientes como, vuelvo a repetir, diabéticos, hipertensos, que tienen alguna enfermedad autoinmune como lupus, o que tengan una uropatía obstructiva, consecuencia de próstata.
¿Y cómo darnos cuenta de que algo no está bien con nuestros riñones, doctor?
Los riñones normalmente no avisan. Esta es la particularidad de esta enfermedad renal, ¿verdad? Que ya avisa cuando está un poco avanzada, cuando ya prácticamente las medidas conservadoras que le llamamos no, ya no son suficientes. El hinchazón de pie, las náuseas, vómitos, el delirio, la fatiga, la falta de aire, la dificultad para miccionar.
Doctor, ¿cuál es, digamos, la solución definitiva? ¿Pasa solamente por el trasplante?
Sí, de hecho que a todos los pacientes que ingresan a la terapia de sustitución renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, se les insta a que puedan acceder a un trasplante renal.
No, de otra forma no, ¿verdad? No,
No,
ahí no existe.
no, esa es la
Son
parte.
tratamientos, ¿verdad?, que ayuda a paliar, ¿verdad? Pero...
Exactamente. Lo principal es que le ayuda a sobrellevar una enfermedad con una calidad de vida digna.
Esto dependiendo de la etapa en que se diagnostique también, doctor.
Asimismo, hay cinco estadios y a partir del estadio 5 es la que realmente ya requiere la diálisis, pero como que es una enfermedad silente que no da síntomas en los estadios tempranos, normalmente ya llegan a la consulta en un estadio un poco avanzado. Si bien la dieta es muy importante para estos pacientes, tanto prediálisis como en diálisis, para evitar el progreso de la enfermedad renal crónica avanzada, es una forma de tratarla.
Hay muchas personas trasplantadas en nuestro país.
Actualmente tengo entendido que hay alrededor de 400 pacientes trasplantados o un poco más.
Dice que con relación a las personas que padecen, ese número es mínimo o es interesante por decirlo de esa manera, doctor.
Siempre se puede mejorar, por eso es que es importante siempre insistir o con el tema de la ley Anita, donde se proclamó que todos somos donantes. Es un poco también, es una decisión que cada paciente toma, ¿verdad?, sobre su vida, pero sería bueno que siempre insistamos a los pacientes o a la comunidad en general en ser donantes, para que los
Decías que
números puedan aumentar.
generalmente no hay síntomas, doctor. ¿El chequeo con el nefrólogo de manera regular puede también detectar alguna que otra anomalía?
De hecho que sí, no necesariamente hace falta consultar con un nefrólogo para que se te soliciten esos estudios, un estudio de sangre y un estudio de orina simple de rutina con un médico de familia, con el clínico de cabecera. Pueden solicitar y de acuerdo a los resultados se le deriva de manera temprana al nefrólogo.
Así que uno puede detectar algo o adelantar, por decirlo de esa manera, doctor.
Exactamente, así es.
Bueno, 3.200 pacientes, de acuerdo a la cantidad de la población que somos. Eso es un número elevado, ¿no, doctor?
Sí, prácticamente es uno cada 580 pacientes. Es un número bastante elevado. Yo creo que la nefroprevención siempre va a ser la mejor herramienta para nosotros los nefrólogos y para los colegas de salud para poder disminuir estos números. Y bueno, sobre todo ya es el autocuidado, la conciencia de cada paciente, si tenemos factores de riesgo, tratar de mantenerlo más estable posible para evitar la progresión rápida.
¿Y en el marco de esta campaña tienen prevista actividades de concienciación, doctor?
Sí, alrededor del país se están realizando desde el lunes hasta mañana, tengo entendido, según el calendario que nos pasaron actividades sobre concienciación en los centros hospitalarios, en los puestos de salud. Por ejemplo, en Villarrica se realizó el lunes una charla conmemorativa en el Parque del Guairá. Fueron actividades diversas, ayer en el Hospital Central del IPS, hoy el día clave realmente en varios hospitales y puestos de salud.
Y bueno, doctor, entonces se está trabajando, así que tanta patología tenemos hoy día en el país, ¿verdad? Bueno, en este caso los problemas renales están también a la orden del día. Hay muchos hospitales y sitios donde se pueden justamente recibir un buen tratamiento y sobre todo realizar diálisis, doctor, en Paraguay.
A lo largo y ancho de Paraguay, en la parte oriental, en la región oriental, contamos con centros de diálisis en Itapúa, en Ciudad del Este, en Guairá, en Coronel Oviedo, en Caaguazú, en Área Central, en Concepción, en Pedro Juan Caballero. O sea, hay bastante capacidad, pero como repito, la diálisis no es el tratamiento ideal. Siempre la nefroprevención va a ser nuestro principal aliado para poder evitar ingresar a esto.
Ahí, como decías, el consumo de mucho líquido y cosas que ya sabemos, ¿verdad? En cuanto a hábitos saludables, doctor, son claves para prevenir o que de alguna forma no avance también la enfermedad.
Así mismo.
Muchas personas o pacientes aguardando tener una oportunidad de ser trasplantado, ¿no, doctor? ¿Cuáles son los datos que manejan al respecto?
Sí, realmente la lista de espera está bastante amplia. No manejo números exactos, pero sé que hay una lista de espera de donante cadavérico, sobre todo, bastante larga.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable, importante tener la información, compartir este tipo de información para que la gente y todos nosotros tengamos en cuenta y podamos poner en práctica por sobre todas las cosas y evitar, ¿verdad?
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quiero utilizar como último estos minutos que me dan para poder concienciar a la población en que acudan a realizarse un chequeo para ver cómo están los riñones, cuál es el porcentaje de funcionamiento, cuidemos de nuestros seres que tienen factores de riesgo, acompañémosle, es una enfermedad bastante, como suelo decir mis pacientes, es una enfermedad que engloba a toda la familia porque incluye desarraigo, es un problema económico, un problema social. No es fácil trasladarse desde el interior hasta la capital para realizar tu tratamiento 3 veces por semana. Así que la nefroprevención siempre va a ser nuestro mejor aliado.
Y la persona portadora de esa enfermedad prácticamente, y depende de cierta edad, ya le impide trabajar también, ¿verdad, doctor?
Es bastante limitante, realmente. No impide trabajar, pero es bastante limitante.
Sí, complica. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo, buena jornada.
Gracias, igualmente. Gracias por el espacio. Hasta luego.
Hasta
Adiós. El
luego.
doctor Mario Cardoso, nefrólogo
Y miembro
y
de la
miembro de la
Sociedad
sociedad.
Paraguaya de Nefrología.
Sí.
Bueno, hoy entonces, el 12 de marzo, conmemoramos el...